Muy buenas, Exotics. Bienvenida, bienvenido a Reflexóticos. Al final he decidido llamarle así porque, bueno, sí que vamos a hablar de casos, vamos a hablar de alimentación en conejos, vamos a hablar de problemas de salud en conejos, pero siendo sinceros, creo que al ser un veterinario de exóticos, voy a hablar de otros muchos animales, voy a hablar de otras especies y me ha parecido lo más lógico llamarle así porque no voy a hablar solo de conejos en este caso. Habrá una serie de vídeos, de posts o de podcast, depende cómo tenga el día, en los que hablaré de enfermedades en animales exóticos, pero siempre haciendo una reflexión. Y siempre, aunque os sirva de ayuda como familiares, desde el punto de vista de la reflexión de un veterinario especializado en estas especies. Hoy me gustaría empezar con el primer vídeo, intentando transmitiros cómo nos sentimos muchas veces los veterinarios de exóticos. Y un poquito la impotencia esa que sentimos porque os queremos ayudar y muchas veces es muy difícil llegar con nuestro mensaje. Entonces, quiero hablaros de un caso que me ocurrió ya hace muchos años, hace unos 3-4 años, y se trata de un caso de una persona fantástica, maravillosa, que vino a consulta muy contenta, muy alegre. Si os parece, podéis cerrar los ojos un poquito y haceros una idea de la situación, meteros un poquito en el papel. Ya veréis que lo vais a sentir más vuestro. Es una consulta pequeñita, con la mítica mesa de metal de las clínicas veterinarias, en las que, bueno, pues tenemos la báscula, tenemos el instrumental y demás, y al lado la mesa donde exploramos a los animales que vienen. Y esta persona tan encantadora, pues venía muy feliz porque no había visto problemas en su conejo, en este caso era un conejo. Imaginaros al conejo con sus orejas grandotas. Muy bien, aparentemente no tenía ningún problema y esta persona venía con la idea de hacerle un chequeo rutinario porque nunca le había llevado a una clínica veterinaria. Entonces empecé a explorarle, empecé a tocarle un poquito, lo pesamos, de peso estaba más o menos bien, un poquito por encima de lo que debería, pero estaba más o menos bien. A la hora de tocarle, sí que noté un pequeño bultito en la zona de la mandíbula, en la rama mandibular izquierda. Imaginaros que estáis palpando o estáis acariciando a vuestro orejotas y le notáis un bultito. Y en principio, pues bueno, no le dabais mucha importancia. Un poquito fue lo que le pasó a esta persona. Imaginaros que ese bultito que yo palpo le molesta. E imaginaros que cuando empezamos a explorar un poquito más a fondo, miramos la boca y vemos que los dientes, aunque los incisivos estén bien, que es lo que muchos de vosotros, muchas de vosotras soléis mirar, las que se atrevan o los que se atrevan, porque no todo el mundo se atreve a abrirle la boca a un conejo, pero muchas de vosotras seguramente sí que lo hayáis hecho y lo hayáis visto en los incisivos y estén bien, o estén más o menos bien. La cosa es que al entrar a observar la boca por dentro, los molares no estaban bien. Estaban irregulares, tenían picos molares que llamamos, es decir, unas puntitas de sobrecrecimiento de los dientes que suele haber cuando, pues bueno, cuando hay algún problema de boca o bien que no estén comiendo lo que deben, etc. La cosa es que esta persona se llevó las manos a la cabeza porque no se esperaba que yo encontrara ningún problema. Imaginaros que sois esa persona, imaginaros que vais con toda la tranquilidad del mundo, con toda la inocencia de, bueno, yo quiero a mi conejo, lo adoro, lo cuido lo mejor que sé y estoy casi seguro de que no va a tener nada. Vais con esa confianza y el veterinario os dice que no, que hay un problema. Y además que ese problema puede ser crónico, puede ser de por vida y que puede incluso llegar a provocarle problemas más serios, en el peor de los casos hasta la muerte o justificar la eutanasia si fuera un caso muy grave. Esto es un poquito lo que me pasó. Empezamos a indagar, miramos la boca, vimos que los dientes no estaban regulares, entonces yo le propuse a esta persona hacer unas radiografías. Accedió porque quería saber qué era lo que yo había encontrado y al hacer las radiografías pudimos comprobar que la rama de la mandíbula se había roto porque había una osteomielitis. Se había infectado todo el hueso de la rama mandibular y se había ido, entre comillas, comiendo el hueso. Se había producido un absceso, que produce un montón de pus, por un molar que estaba afectado, un par de molares que había afectados, y esos molares habían producido tanta pus que habían destruido la estructura ósea de la rama mandibular. Dar esta noticia para nosotros los veterinarios, las veterinarias de este tipo de animales, es bastante duro, porque son noticias que muchas veces no os esperáis. Pero no me quiero ni imaginar cómo de duro puede ser para vosotros. Imaginaros que esa noticia os la están dando a vosotros. Que tenéis un conejo, una coneja de 3, 4 años, que no son para nada mayores. Mucha gente me dice, no, con 5 años es mayor. No, un conejo puede llegar a vivir 14 años en estado salvaje. Eso quiere decir que en cautividad, cuando viven menos, es porque algo estamos haciendo mal. Es cierto que a día de hoy, con las diferentes razas que se han ido creando, hay muchas razas, que ya solo por la genética que tienen, la esperanza de vida baja un poquito. Pero es cierto que si nosotros lo hacemos bien en casa, no tiene por qué haber una esperanza de vida muchísimo más reducida que la que tienen en la naturaleza. Pensad que en la naturaleza tienen depredadores, tienen inclemencias del tiempo, tienen peligros a todas horas, de día y de noche. Y sin embargo, alcanzan esos 12, 13, 14 años de vida. ¿Por qué no la iban a alcanzar estando en casa? Que no tienen depredadores, que no pasan frío, no les llueve, no tienen inclemencias y tienen toda la seguridad que nosotros le podemos aportar. Pues bien, normalmente son por este tipo de problemas. Lo más duro de esto es que en la mayoría de los casos es algo que se podía haber evitado. ¿Con qué? Con haber acudido antes al veterinario, con haber ido a un veterinario especializado, con haberse informado bien qué es lo que tienen que comer, cómo tienen que vivir, cómo nos tenemos que comportar con ellos, qué tenemos que hacer en torno a sus vacunas, su reproducción, por supuesto la alimentación, como ya hemos dicho, la jaula, la limpieza, todas estas cosas. Y muchas veces, corrigiendo o por lo menos informándonos bien sobre este tipo de temas, podemos prolongar la esperanza de vida de este tipo de animales. Pues bien, le di la noticia, efectivamente la mandíbula estaba rota, había un problema ya de osteomielitis que no iba a poder regenerar bien, aún así lo intentamos, extrajimos esos molares, pusimos un tratamiento, abrimos y drenamos el pus que se produjo y por suerte y gracias al tratamiento y a todo lo que hicimos, por supuesto, este pequeñín salió adelante y además con bastante fuerza y bastante rápido para todo lo que habíamos hecho. ¿Cuál fue la noticia cuando ya después de hacer todo esto, lo que yo le comenté a esta persona fue, tienes que corregir la alimentación? Y su duda fue, ¿pero cómo? Si yo le doy todo lo que me pide, yo le doy todo lo que quiere. Sí, pero eso no es lo que le tienes que dar. Lo que tenemos que entender es que aunque no les gusten ciertas cosas, aunque nos pidan, aunque nos pongan caritas y nos hagan ruidos, nos peguen patadas en el suelo para que hagamos lo que ellos quieren que hagamos, eso no significa que sea algo que les convenga. Entonces, tenemos que meternos en la cabeza que una buena alimentación es lo mejor para alargar o para prolongar esta esperanza de vida. Y que todo lo contrario, es decir, el darles una dieta mala, aunque nosotros lo hagamos con toda la buena fe del mundo de porque es lo que le gusta o porque es lo que nos pide, es por lo que nos hace los trucos, etcétera, todo eso nos puede llevar a esos extremos, es decir, a rompernos un hueso mandibular. Eso duele mucho, eso da muchos problemas y además no va a haber una regeneración completa, no va a haber un volver al reinicio, es decir, no va a volver a tener esa rama mandibular, esa mandíbula nunca va a volver a estar como debería de estar. Y es un problema que al final, una vez que se instaura, se arrastra durante toda la vida de la mascota. Lo ideal y lo que podéis hacer vosotros desde casa es impedir que esto surja. Es lo más fácil, porque una vez que surge, no hay vuelta atrás, chicos. No hay vuelta atrás. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues bien, uno, conociendo cuál es la alimentación de un conejo, y dos, aplicándola lo mejor posible en casa. Nunca vamos a poder ofrecer la alimentación que tendrían en la naturaleza, que tendrían en libertad. Pero sí podemos adaptarnos de manera muy adecuada a lo más parecido en cautividad. Ya sabéis, casi todos los que seguís exóticamente, ya sabéis que lo principal para mantener la buena salud de la alimentación de los conejos, y cuando hablo de conejos, en este caso hablo de, también incluiríamos cobaya y chinchilla, es el heno, ¿vale? El heno es lo más importante para su salud digestiva. Y el digestivo, aunque todo el mundo cree que empieza en el estómago, el digestivo empieza en la boca. Eso quiere decir que es salud bucal, salud del resto del digestivo y que nos va a ayudar, por un lado, a tener una boca sana y por otro lado, a tener una digestión sana y a tener una fermentación adecuada en un conejo, a tener unas heces adecuadas, a poder producir unos cecotrofos adecuados y, en definitiva, a tener una calidad de vida como la que debería tener. ¿Cómo lo hacemos? Por supuesto, heno. Y cuando decimos heno, tiene que ser heno hasta la saciedad. Mucha gente me viene a consulta y me dice, es que no se cansa de comer heno. Claro, es que no se tiene que cansar de comer heno. Es un alimento que en estado natural quizás no lo encuentren así, enificado, seco, pero sí comen hierba, o comen paja, o comen flores, o comen incluso en situaciones extremas de muy poca alimentación, en épocas en las que no hay alimentación en el campo, porque haya nevado, cualquier cosa, pueden llegar a alimentarse a base de cortezas de árbol. Siempre que pueden lo evitan, lógicamente, porque no es tan agradable. Pero cuando están comiendo hierba constantemente, prácticamente casi todas las horas que pasan despiertos, las pasan o bien buscando alimento o bien comiendo, a excepción de las madres reproductoras si están cuidando de los gazapos, etcétera. Pero incluso en esos momentos suelen estar comiendo. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que comer una barbaridad de heno, una barbaridad. Y para estimular que esa cantidad de heno sea la, tan grande como, como debería, tendremos que reducir todo lo demás. Lo primero que tenemos que reducir, en el 99% de los casos que llegan a consulta, el pienso. El pienso es una de esas cosas que les gusta mucho, chiflan por ellos. En cuanto oyen la bolsita del pienso, de las semillas o de lo que tengamos en casa, corren a ver si les damos cuanto más mejor. Pero tenemos que tener en cuenta que es lo que les gusta, no lo que les conviene. Muchos de vosotros les ofrecéis pienso como base alimentaria. Y otros muchos lo que me comentan es que les ofrecen heno y el pienso. Ninguna de estas dos opciones es buena, porque muy fácil. Si le ofrecéis solamente pienso como base, pues lógicamente van a comerlo muy a gusto, pero van a estar comiendo ese pienso constantemente. Con lo cual vamos a acabar teniendo problemas de boca, vamos a acabar teniendo problemas digestivos y va a ser un problema serio. Si les damos a elegir, va a pasar algo parecido, porque lo comento porque es una de las frases muy, muy típicas que me dicen en consulta. Yo le pongo de las dos cosas, pero se come antes el pienso y si no le lleno no se come el heno. Claro. Yo suelo hacer una comparación, ¿no? Vais a ver que a lo largo de todos estos vídeos y podcast hago muchas comparaciones. Me gusta mucho porque es más gráfico. Pero imaginaros a un niño, ¿no? A vuestro hijo, vuestra hija, una sobrina, un primo, lo que queráis. De 9 años, por ejemplo. Y le ofrecéis una hamburguesa bastante mala, ¿vale? Una hamburguesa que no esté en su mejor estado y la ensalada más mejor hecha, de la más fresca de la huerta de al lado, recién cosechada, lo que queráis. Seguramente, aún así, se comerán antes la hamburguesa. No todos los niños, por supuesto, pero sí una gran mayoría se comerá antes la hamburguesa y dejará la ensalada para vosotros. Eso es lo que están haciendo vuestros orejotas en casa. Si le ofrecéis las dos cosas, os van a dejar el heno para vosotros. Pero el heno es para ellos y se lo tenemos que hacer entender. Entonces, lo ideal es que racionemos todo lo que no sea heno. Y todo lo que no sea heno significa que hay que racionar tanto la verdura, como la fruta, como el pienso, como las chuches, todo lo que tengáis por casa que no sea heno, hay que racionarlo o incluso eliminarlo. Ahí ya hay que entrar en matices porque depende del caso, de la persona y del conejo. Pero digamos que ningún conejo se muere por no comer pienso, ningún conejo se muere por no comer verdura, ningún conejo se muere por no comer fruta, pero un montón de conejos, la gran mayoría, se mueren por no comer heno. No inmediatamente, no de un día para otro, pero sí a largo plazo. Entonces, me gustaría que con este pequeño ejemplo del caso que tuve os llegue mejor el mensaje, que os conciencie, porque aunque haya sido uno de los casos que tuve, en realidad es un caso que viene casi todas las semanas. Son casos muy habituales. Esa persona tan especial podríais ser cualquiera de vosotros, de vosotras. Y yo sé que les queréis mucho, que son parte de la familia, y por ello me gusta mandaros este mensaje, que lo cuidéis. Y cuidarlo implica hacerlo lo mejor posible, pero teniendo una buena información. No vale darles lo que piden, no vale darles lo que les gusta, porque eso a la larga os va a traer problemas a vosotros y por supuesto a ellos. Nada más, en principio dejaros este pequeño mensaje, esta pequeña reflexión y deciros que si me seguís en Instagram y queréis entrar en la web también, ya sabéis que podéis cotillear por ahí todo lo que haya, pero que os quede grabado este mensaje de que la alimentación es el primer paso para alargar la vida a vuestro conejo. Nada más. Un vídeo muy breve. Si me estáis viendo, un saludo. Si me estáis escuchando, pues os mando un fuerte abrazo por podcast. Y nada más. Nos vemos en otra ocasión. Saludos, Exotics.